Libro primero de las Crónicas, 26. Organización de los porteros. Estas son las clases de porteros de los coheritas, Meselemías, hijos de Coré, de los hijos de Abiasaf. Meselemías tuvo hijos, el primogénito Zacarías, el segundo Yediael, el tercero Zebadías, el cuarto Yaniel, el quinto Elam, el sexto Juan, el séptimo Eljoenai, hijos de Obededón, Semaías, el primogénito Josabad, el segundo Joaj, el tercero Zacar, el cuarto Natanael, el quinto Amiel, el sexto Isaacar, el séptimo Peulotai, el octavo, pues Dios le había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos, que impusieron en sus familias paternas, pues eran hombres valerosos. Hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzebad y sus hermanos, hombres valerosos, Elihu y Semaquías. Todos estos eran hijos de Obededón. Ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio. 62 de Obededón. Meselemías tuvo hijos y hermanos, 18 hombres valerosos. Josá, de los hijos de Merarí, tuvo como hijos a Zimri, el primero, pues aunque no fue el primogénito, su padre lo puso al frente. Jilquías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. El total de los hijos y hermanos de Josá fue de 13. Estas secciones de los porteros, los jefes, igual que sus hermanos, tenían el cuidado del ministerio del templo de Yahvé. Echaron suertes para cada puerta, sobre pequeños y grandes, con arreglo a sus casas paternas. Para la puerta oriental, cayó la suerte sobre Selemías. Después echaron suertes, tocó la parte norte a su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. A Obededón le tocó el sur, y a sus hijos los almacenes, a Supín y a Josá el occidente, con la puerta del tronco abatido, en el camino de la subida, correspondiéndose un puesto de guardia con el otro, al oriente 6 por día, al norte 4 por día, al mediodía 4 por día, y en los almacenes de 2 en 2. En el parvar a occidente había 4 para la subida, 2 para el parvar. Estas son las clases de los porteros, de entre los hijos de los coheritas y de los de Merarí, los encargados de los tesoros del templo. Los levitas, sus hermanos, custodiaban los tesoros del templo de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Los hijos de Ladán, hijos de Gersón por la línea de Ladán, tenían a los yehielitas por jefes de familia de Ladán el gersonita. Los yehielitas Setán y su hermano Joel estaban al frente de los tesoros del templo de Yahvé. Cuanto a los amranitas, los yizaritas, los hebronitas y los usielitas, Zebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. Sus hermanos por parte de Eliezer, Rejabías, hijo suyo, Isaías, hijo suyo, Jorán, hijo suyo, Sicri, hijo suyo, Selomit, hijo suyo. Este Selomit y sus hermanos estaban al cuidado de los tesoros de las cosas sagradas que había consagrado el rey David. Las cabezas de las casas paternas, los jefes de millar y de cien, y los jefes del ejército, lo habían consagrado del botín de guerra y de los despojos para el sostenimiento del templo de Yahvé. Todo lo que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner y Joab, hijo de Sarbia. Todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. De los yizaritas, Kenanías y sus hijos administraban como escribas y jueces los negocios exteriores de Israel. De los hebronitas, Jasabías y sus hermanos, hombres de valer, en número de 1700, estaban encargados de la administración de Israel, allende al Jordán, al occidente, para todos los asuntos referentes a Yahvé y al servicio del rey. El jefe de los hebronitas era Yerías. Acerca de los hebronitas, en el año 40 del reinado de David, se hicieron investigaciones sobre sus genealogías paternas y se hallaron entre ellos hombres de valía en Yaser de Galat. Los hermanos de Yerías, hombres valerosos, jefes de familias, en números de 2.700, fueron constituidos por el rey David sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manases, en todos los asuntos de Dios y en todos los negocios del rey. Libro primero de las Crónicas 27. Organización militar y civil. Por lo que se refiere al número de los hijos de Israel, las cabezas de casas paternas, los jefes de millar y de cien y sus escribas atendían al servicio de todo el que acudiera. Las secciones intervenían en todos los asuntos del rey y se turnaban todos los meses del año. Cada sección tenía 24.000 hombres. Al frente de la primera sección, que era de la del primer mes, estaba Yasobán, hijo de Zabdiel. En su sección había 24.000 hombres. Pertenecía a los hijos de Pérez y era jefe de todos los comandantes del ejército del primer mes. Al frente de la sección del segundo mes estaba Dodai, el ajojita. Su sección tenía 24.000 hombres. Jefe del tercer ejército para el tercer mes era Benaías, hijo del sacerdote Juada. En su sección había 24.000 hombres. Este Benaías era uno de los 30 valientes y se hallaba al frente de ellos. En su sección estaba su hijo Amisabad. El cuarto, para el cuarto mes, era Asael, hermano de Joab. Le sucedió su hijo Zebadías. En su sección había 24.000 hombres. El quinto, para el quinto mes, era el jefe Samá, el Sarejita, cuya sección constaba de 24.000 hombres. El sexto, para el sexto mes, era Ira, hijo de Jiqués, el tecoita, y en su sección había 24.000 hombres. El séptimo, para el séptimo mes, era Gelés, el pelonita, de los benjaminitas. Su sección constaba de 24.000 hombres. El octavo, para el octavo mes, era Sibekai, de Jusá, el sarejita. Su sección constaba de 24.000 hombres. El noveno, para el noveno mes, era Abieser, de Anatot, de los benjaminitas. En su sección había 24.000 hombres. El décimo, para el décimo mes, era Manrai, de Netofá, sarejita. Su sección constaba de 24.000 hombres. El undécimo, para el mes undécimo, era Benaías, de Piratón, de los Efraínitas. Su sección tenía 24.000 hombres. El duodécimo, para el mes duodécimo, era Geldai, de Netofá, del estirpe de Odniel. Su sección comprendía 24.000 hombres. Jefes de las tribus de Israel, jefe de los Rubenitas, Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeoitas, Cefatías, hijo de Macá, de los Levitas, Jasabías, hijo de Kemuel, de Aarón, Sadoc, de Judá, Elihú, uno de los hermanos de David, de Isaacar, Onri, hijo de Miguel, de Zabulón, Yismaías, hijo de Abdías, de Neptalí, Yerimot, hijo de Asriel, de los Efraínitas, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manases, Joel, hijo de Pedayas, de la media tribu de Manases, en Galat, Gido, hijo de Zacarías, de Benjamín, Yasiel, hijo de Amner, de Dan, Azarael, hijo de Yerohán. Estos son los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, porque Yahvé había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó a hacer el censo, pero no la acabó, pues con ese motivo la cólera descargó sobre Israel, por eso su número no alcanza el número de los anales del rey David. Azmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los depósitos reales, sobre los depósitos del campo, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Estaba Jonatán, hijo de Usías, sobre los labradores del campo que cultivaban las tierras. Esri, hijo de Kelub, sobre las viñas. Semeí de Ramá, sobre las provisiones de vino de las bodegas. Sabdi de Sefán, sobre los olivares y los sicomoros que había en la tierra baja. Baal Hanán de Geder, sobre los almacenes de aceite. Joás, sobre las bacanadas que pacían en Sirón. Satrai, el saronita, sobre las vacadas de los valles. Safat, hijo de Adlai, sobre los camellos. Obil, el ismaílita, sobre las burras. Yegdías, de Meronot, sobre las ovejas. Yasis, el agareno. Todos estos eran intendentes de la hacienda del rey David. Jonatán, tío de David, hombre prudente e instruido, era consejero. Él y Yehiel, hijo de Yacmoní, cuidaban de los hijos del rey. Ahitofel era consejero del rey y Husai, el arquita. El arquita era amigo del rey. Después de Ahitofel, le fueron Joadá, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército del rey. Libro primero de las Crónicas 28. Recomendaciones de David para la edificación del templo. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de cien, los administradores de la hacienda y del ganado del rey de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor, y poniéndose en pie, dijo el rey David: Óiganme, hermanos míos y pueblo mío. Había decidido en mi corazón edificar una casa donde descansar el arca de la alianza de Yahvé y sirviera de estrado de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción, pero Dios me dijo: No edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre para que fuera rey de Israel para siempre, pues escogí a Judá para ser caudillo, y de las familias de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel, y entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas como lo hace hoy. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios, guarden y mediten todos los mandamientos de Yahvé de Dios, para que puedan poseer esta tierra espléndida y la dejen como heredad a sus hijos, después de ustedes para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvelo con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si lo buscas, se dejará encontrar, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio, y también el diseño de todo lo que tenía en su mente respecto de los atrios del templo de Yahvé y de todas las cámaras de alrededor. para los tesoros del templo de Dios y los tesoros de las cosas sagradas, asimismo, respecto de las clases de los sacerdotes y de los levitas y del ejército del servicio del templo de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé. Cuanto al oro, el peso de oro para cada uno de los utensilios de cada servicio, y también la plata, según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo, el peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro, según el peso de cada candelabro y de sus lámparas, y para los candelabros de plata, según el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro. El peso de oro para las mesas de las filas de pan, para cada mesa, y la plata para las mesas de plata. Oro puro para los tenedores, los acetres y los jarros, y asimismo lo correspondiente para las copas de oro, según el peso de cada copa, y para las copas de plata, según el peso de cada copa. Para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso. Asimismo, el modelo de la carroza y de los querubines que extendían las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto, conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. Y dijo David a su hijo Salomón, «Sé fuerte, ten buen ánimo y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, el Dios mío, está contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio del templo de Yahvé. Ahí tienes las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio del templo de Dios. Estarán a tu lado para cada clase de obra. Todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes». Libro primero de las Crónicas 29. Donativos para el templo. Dijo el rey David a toda la asamblea: «Mi hijo Salomón, el único elegido por Dios, es todavía joven e inmaduro, y la obra es grande, pues este alcázar no es para hombre, sino para Yahvé Dios. Con todas mis fuerzas he preparado, con destino, al templo de mi Dios, el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata, el bronce para los de bronce, el hierro para los de hierro y la madera para los de madera, piedras de onice y de engaste, piedras brillantes y de varios colores, todo suerte de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Fuera de esto, en mi amor por el templo de mi Dios, doy al templo de mi Dios el oro y la plata que poseo, además de todo lo que tengo preparado para el templo del santuario: 3,000 talentos de oro, del oro de Ofir y 7,000 talentos de plata acrisolada para recubrir las paredes de los edificios, el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata y para todas las obras de orfebrería. ¿Quién, pues, quiere hacer ahora a manos llenas una ofrenda a Yahvé?» Entonces los cabezas de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millar y de 100 y los encargados de las obras del rey, ofrecieron espontáneamente sus donativos y dieron para el servicio del templo de Dios 5,000 talentos de oro, 10,000 dáricos, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron para el tesoro del templo de Yahvé, en manos de Yehiel, el gersonita, y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque de todo corazón lo habían ofrecido espontáneamente a Yahvé. También el rey David tuvo un gran gozo. Libro primero de las Crónicas 29, versículo 10, acción de gracias de David. Después bendijo David a Yahvé en presencia de toda la asamblea diciendo: «Bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino. Tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico, pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte estos donativos? Porque todo viene de ti, y de tu mano te lo damos, porque forasteros y huéspedes somos delante de ti, como todos nuestros padres, como sombras son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Yahvé, Dios nuestro, todo este gran acopio que hemos preparado para edificarte un templo para tu santo nombre, viene de tu mano y tuyo es todo. Bien sé, Dios mío, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, te he ofrecido voluntariamente todo esto con rectitud de corazón, y ahora veo con regocijo que tu pueblo, que está aquí, te ofrece espontáneamente sus dones. Oh Yahvé, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, conserva esto perpetuamente para formar los pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige tú su corazón hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos, para que todo lo ponga por obra y edifique el alcázar que yo te he preparado. Después dijo David a toda la asamblea: bendigan a Yahvé su Dios. Y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres. Se inclinaron y se postraron ante Yahvé y ante el rey. Libro primero de las Crónicas 29, versículo 21. Advenimiento de Salomón. Final de David. Al día siguiente sacrificaron víctimas a Yahvé y le ofrecieron holocaustos, 1,000 novillos, 1,000 carneros y 1,000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron ante Yahvé con gran gozo y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David. Lo ungieron como caudillo ante Yahvé y a Sadoc como sacerdote. Se sentó Salomón como rey sobre el trono de Yahvé en lugar de su padre David. Él prosperó y todo Israel le obedeció. Todos los jefes y valientes y también todos los hijos del rey David prestaron obediencia al rey Salomón. Y Yahvé engrandeció sobremanera a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey de Israel antes de él. David, hijo de Jesé, había reinado sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Murió en buena vejez, lleno de días, riqueza y gloria, y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos del rey David, de los primeros a los postreros, están escritos en la historia del vidente Samuel, en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente Gad, juntamente con todo su reinado y sus hazañas y las cosas que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Introducción a los libros de las Crónicas de Esdras y Nehemías. Los libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, repiten en parte y continúan luego la historia deuteronomista, con una visión nueva de la historia y un estilo nuevo. Pertenecen a la época del judaísmo postexílico, en la que el pueblo era dirigido por los sacerdotes y según las reglas de su ley religiosa. Las instituciones sagradas eran el centro de su vida. A este conjunto de libros, que tienen esta peculiar visión de la historia de Israel y que coinciden en sus rasgos literarios, se le llama historia cronística. Los libros de las crónicas. Nueva visión de la historia de Israel. En Jerusalén, entre los años 336 al 300, poco antes de la dominación griega, o coincidiendo con sus comienzos, un levita escribe una síntesis de la historia del pueblo de Yahvé con una visión religiosa nueva. El 538 se había producido en Israel un acontecimiento clave de su historia, el regreso de los desterrados de Babilonia, y durante estos años de dominio persa, sobre todo a partir del año 450, se ha producido en Palestina una renovación religiosa. Israel no tenía ya reyes, los profetas son pocos, los rectores del pueblo y promotores de la reforma religiosa que iniciaron Nehemías y Esdras con la restauración de la ciudad y del templo son los sacerdotes y levitas. La reforma religiosa se centra en el templo y en el culto y va orientada hacia la piedad personal, apoyada en doctrinas sapienciales de esta época, datan la mayoría de los libros sapienciales de la Biblia, y en el recuerdo de las glorias pasadas de Israel y en la fe en las promesas de un futuro glorioso del pueblo. Para fomentar esta renovación religiosa, nuestro levita escribe una meditación sobre la historia de Israel. La meditación son los libros de las crónicas, que en su origen fueron un solo volumen. El centro de la meditación cronística es la dinastía de David. Exalta su fidelidad, el cumplimiento de la ley, las celebraciones cultuales, etc., todo en un marco legalista y ritual. La fidelidad a la alianza se traduce en cumplimiento de la ley. Autores posteriores ampliaron esta meditación con añadiduras en la misma línea legalista y ritual del primer autor. Para orientar nuestra lectura podemos dividir el contenido de esta obra en unos apartados que marcan a su vez las líneas de la meditación del cronista. Genealogías. El cronista recapitula grandes periodos de la historia de Israel a partir de listas genealógicas que se apoyan en las listas de Génesis, Éxodo, Números, Josué y Rut, para desembocar en lo que le interesa. La tribu de Judá. David es el rey ideal, fiel al proyecto de Yahvé, el que unifica las tribus, conquista Jerusalén, que convierte en capital del reino, es quien organiza el culto. Los episodios que pudieran ensombrecer la figura ideal de David son eliminados: adulterio, intrigas familiares, decrepitud del anciano, David, instrucciones testamentarias de venganza, etc. David es el modelo de la piedad personal y del culto a Yahvé. Salomón, heredero legítimo de David, lo presenta el cronista como un rey fiel a la alianza, como su padre. Por eso elimina todos los actos de su política censurados. Salomón es el ejecutor de los planes de su padre en la construcción del templo, y en la organización del culto. Todo lo hizo Salomón conforme al reglamento de su padre David. Los reyes de Judá. El cronista medita sobre la división del reino y anota las causas de esta escisión. El rey no escuchó al pueblo, y además, esto formaba parte del plan de Dios. Omite toda referencia a los reyes del norte, solo le interesan los sucesores de David, y de modo particular, los que se mantuvieron fieles a la alianza, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías. El resto de los reyes de Judá le merecen poco interés. Los últimos Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías se apartan del ideal davídico, hicieron lo malo a los ojos de Yahvé. Para este levita piedoso, la infidelidad a la alianza de Yahvé es la causa de la destrucción de la ciudad santa, del templo y de su culto. En su meditación, como corolario final, el levita ve el destierro babilonio como un tiempo de purificación y santificación, un descanso sabático que prepara la restauración de la casa de David. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. Un autor posterior amplió esta reflexión final del cronista copiando como final del libro el inicio de un libro anterior en el tiempo, el de Esdras. Los libros de Esdras y Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías formaban un conjunto único que cubría 150 años de la historia de Israel, del 538 al 398, época de la restauración de Jerusalén, del templo y del culto bajo unas directrices religiosas muy concretas y que configuraron el judaísmo, de redacción anterior a los libros de las crónicas. Estos marcaron el estilo del conjunto literario, Crónicas, Esdras y Nehemías, llamado Historias Crónicas, cronística. El libro de Esdras. Esdras era un escriba responsable de los asuntos judíos en la corte de Persia. Llega a Palestina con facultades del rey persa para renovar la comunidad judía. Desde estas perspectivas reformadoras, hay que entender la síntesis histórica que el autor cronista centra en la personalidad de Esdras. Regreso del destierro y reconstrucción del templo. El autor contempla como hechos fundamentales de la constitución del judaísmo los acontecimientos que van desde la conquista de Babilonia por Ciro y el decreto de la liberación de los judíos del año 538 hasta la constitución de la comunidad judía en el año 433 aproximadamente. La decisión de Ciro de dar la libertad a los judíos cautivos y autorización para que reconstruyeran su ciudad y su templo, juntamente con ayudas económicas otorgadas, son cumplimiento del plan de Yahvé. El regreso de los desterrados es un nuevo éxodo, por eso el pueblo es censado, comparar con números 1 y 3, y organizado según las funciones y servicios que debe prestar cada familia. Las obras de restauración las dirigen Josué y Zorobabel con sus hermanos sacerdotes. Es una restauración sagrada, no laica. Quizás en realidad fue una restauración laica, pues en Esdras el responsable de las obras es un sátrapa, delegado de Ciro, Sesbasar. La oposición a estas restauraciones procede, según el autor del grupo, disidente de los samaritanos. En cambio, según el profeta Ageo, contemporáneo de los hechos, la lentitud en las obras obedece a la desidia y pereza de los mismos. La desidia y pereza de los mismos judíos. Las dificultades son superadas con la ayuda y protección de Yahvé. Ayuda y protección que esta vez llega a través de una intervención política de Darío. La obra restauradora culmina con unas acciones cultuales, dedicación del templo y celebración de la Pascua. Organización de la comunidad judía. Unos 80 años después de la restauración material llevada a cabo por Josué y Zorobabel, o Sesbasar, Esdras emprende la tarea de formar una comunidad auténtica judía en Jerusalén. La comunidad debe fundamentarse en el conocimiento y observancia estricta de la ley. El libro presenta a Esdras como la persona adecuada para esta tarea. Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Antes que Esdras, ya Nehemías había marcado una orientaciones rigoristas en la interpretación de la ley. Esdras las potencia. La formación de la comunidad judía tiene como base la fidelidad a la alianza, pero una fidelidad que debe ser ante todo legalista. La comunidad debe ser purificada de sus infidelidades y de modo especial de la infidelidad legal que suponen los matrimonios mixtos. Esdras impone la disolución de estos matrimonios. Los restauradores de la comunidad judía están convencidos de los perjuicios que acarrea la convivencia entre judíos y no judíos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía. Despunta aquí un rasgo del judaísmo postexílico que se irá acentuando con el paso de los años. El libro de Nehemías. Nehemías era el copero de Artajerjes, es decir, un alto funcionario de la corte persa, hombre capaz de llevar de modo enérgico la obra restauradora de Jerusalén. Fue nombrado gobernador de la provincia de Judea. Estamos en el año 445 a.C. La misión de Nehemías es anterior a la de Esdras. Nehemías, después de impulsar la restauración, regresó a Babilonia hacia el año 432. Vuelve de nuevo a Jerusalén. El libro que lleva su nombre sintetiza la labor de la primera instancia de Nehemías en Judea. Actividad de Nehemías. Después de presentar a este hombre enérgico y organizador y su viaje a Judea, el cronista, aprovechando diversos documentos de los archivos del templo, informa sobre la restauración de la ciudad y del templo y sobre la serie de dificultades surgidas por la oposición de los gobernadores de las otras regiones limítrofes y por la oposición también de algunos judíos. Nehemías lleva adelante su obra porque es obra de Dios. Todos nuestros enemigos y todas las naciones reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. Traza también las líneas básicas para reformar la comunidad judía, corta los abusos de ricos y usureros. Él mismo da ejemplo de austeridad e intransigencia. Nacimiento del judaísmo. El momento cumbre de la obra de Nehemías es la organización de la nueva comunidad judía. Toda esta sección está encajada artificialmente dentro del conjunto del libro, pero pone en evidencia las líneas maestras de la nueva comunidad. Estas líneas son: lectura pública de la ley, que es la norma suprema del nuevo tipo de nación; celebración de la fiesta de las tiendas como vuelta a las viejas tradiciones de Israel; expiación de las faltas del pueblo dentro del marco de una liturgia penitencial; compromiso público de toda la comunidad, firmado por los responsables jefes, levitas y sacerdotes. La nueva comunidad. Muchas familias se agrupan en la capital de la nueva comunidad, Jerusalén, otras en poblaciones diversas, agrupados así todos los de la raza judía, comprometidos con la observancia de la ley. Se inaugura la nueva época religiosa de la nación con una ceremonia religiosa que comprende la dedicación de la ciudad y una procesión que recorre sus calles y termina en el templo. La nueva comunidad de Nehemías es una comunidad ideal. Segunda misión de Nehemías. Después de unos años de ausencia en Babilonia, Nehemías regresa a Judea. Debe corregir abusos y deficiencia en la observancia rigorista de la ley, y lo hace con energía, con dureza y a veces con violencia, y con tintes que a nosotros nos suenan a racistas. Esdras, en el cuidado de la nueva comunidad judía, seguirá el camino intransigente y rigorista trazado por Nehemías. Nota: aunque los problemas cronológicos de estos dos libros son muy controvertidos y por ahora insolubles, su contenido resulta más claro y lógico si leemos Nehemías antes que Esdras.